En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Y que lo hacemos, independientemente del tiempo que haga fuera, diríamos, de este estudio de radio. Nosotros, con lluvia o con nieve, recorremos nuestra comunidad y, obviamente, en una mañana con tanto frío como esta, pues lo hacemos en busca del calorcito humano.
Chispas que encienden, por ejemplo, la pasión. La pasión por la pareja o por la bicicleta. Este viernes, en Coslada, celebran San Vicintín.
Oh, voy a ser tu poeta. Mi viejo amor, bicicleta.
Repetimos, ¿eh? Este viernes, San Vicintín, con B de bici y no con V de Valentín. En este tiempo de radio nos vamos a pasar por allí, por Coslada, para conocer a la gente de Coslada en Bici.
Unos auténticos enamorados de su bici, tanto que han organizado un concurso de fotos de amor a las dos ruedas. Buscan la mejor fotografía de enamorados subidos a una bici o de personas cuya pareja es, sin más, esa bicicleta, y se tienen que inmortalizar junto a ella. Más información en este programa a partir de las 12:30.
Serán tus rayos que giran.
Y antes, con nuestra unidad móvil, nos vamos a conocer a dos enamoradas. Son dos moteras que se van a casar en los próximos meses. Les unió la Harley y desde entonces lo suyo va sobre ruedas, tanto que van a dar el paso importante, ¿no? Se van a dar el sí quiero. Uh-huh. Para organizarlo, para organizar todo, se han puesto en manos de la primera empresa española especializada en bodas para gays y lesbianas, que está en Madrid.
Amor mío.
Por su sede nos vamos a pasar para ver lo que más se lleva en las bodas de este 2014 y para dar, por supuesto, la enhorabuena a las novias, dentro de poco ya esposas.
Vamos a conectar con nuestra unidad móvil que luego se nos va a ir de visita turística a la Plaza de Toros de las Ventas. Caerán sobre el ruedo copos de nieve. Sea como sea, nos vamos a sumar a uno de los diferentes tours que se organizan. Se trata de uno de los monumentos más visitados de la Comunidad de Madrid.
Este 2014 se están renovando, ofrecen nuevas propuestas y combinan además la visita al Coso Taurino con espectáculos flamencos. Hay visitas guiadas en ruso y en chino, e incluso podemos comprobar de primera mano cómo se viste un torero. En nuestro recorrido por la región, por cierto, vamos a hacer también una parada esta mañana de martes en Móstoles.
En Móstoles nos vamos a tomar en este martes, en este día, el aperitivo de tapa, taquitos de mortadela mostoleña.
Ay, qué bueno.
Es una mortadela diferente, podríamos decir con denominación de origen. La de Móstoles, que ¿cómo la diferenciamos? Porque la de Móstoles es ahumada y sobre todo de gran tamaño. La han hecho famosa en toda la región una empresa familiar que elabora embutidos desde hace más de 50 años.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Mm. mortadela mostoleña que vamos a tomar en este programa y que se vende en las grandes superficies. Sé que es muy sencillo dar con ella y además se distingue y se identifica como tal, que no nos van a dar gato por liebre, porque vamos a leer claramente que es mortadela de Móstoles. Está bien buena, está bien rica. Yo os animo a todos a probarla en caso de que no lo hayáis hecho, porque tiene ese toque ahumado que la hace especial y porque nos encantan los productos de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues hasta Móstoles, allí estaremos a la una, en la recta final, en Toya Madrid, hincando el diente a esta mortadela,
sí,
probándola.
Sí, es el momento del aperitivo. Estaba yo pensando en este recorrido que hacemos por la gastronomía madrileña. En Rascafría nos encantó el chocolate.
El chocolate de Rascafría, que por cierto, saludo a la gente de Rascafría en este día en el que está nevando prácticamente por toda esa zona, desde Tres Cantos para arriba, en esa A1 están cayendo nieve y recordamos que están trabajando 56 quitanieves y más de 200 efectivos en todas las carreteras de nuestra región ante estas nevadas que están cayendo y las que se prevén que sigan cayendo a lo largo de la jornada del día de hoy.
Como siempre os decimos, si nos queréis mandar una fotito, si queréis que de alguna manera nuestro Facebook sea más vuestro, bueno, pues estamos esperando esas instantáneas de aquellos puntos donde la nieve esté cayendo, porque ya sabéis que siempre a uno le gusta ver esas imágenes, verlas a lo mejor desde otro punto, porque lógicamente cuando nieva ahí donde tú estás se generan muchas complicaciones y a lo mejor vosotros no lo estáis pasando.
Ha habido
complicaciones
durante toda la mañana en la A6, la más afectada por la nieve, ya está limpia de nieve la carretera, sobre todo se acumulaba la nieve en la zona de Torrelodones. Comentaban desde la DGT que veían caer copos en la zona de Pozuelo de Alarcón, en la conexión que acabamos de escuchar en el boletín informativo de las 10. Recordamos que estamos en alerta amarilla hasta la 1 por nevadas de unos centímetros en la zona metropolitana, nieves que se espera también en Ares, Sur, Vegas, Oeste, y hasta las 9 de la noche nevadas de hasta 18 centímetros en la sierra de la Comunidad de Madrid.
¡Qué locura! Bueno, hablaba yo de Rascafría porque precisamente hacia esa zona nos vamos a ir.
Hombre,
en esta mañana de radio, bien abrigaditos eso sí, pero para disfrutar de una maravilla arquitectónica que tenemos en nuestra Comunidad de Madrid. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días, chicos. Desde luego que la estampa del Monasterio del Paular con nieve tiene que ser muy, muy
bonita.
Sí, es un lugar al que muchos nos gusta acudir. Yo creo que en todas las épocas del año nos da igual que sea primavera, que otoño, que invierno, pero ahora pues lo podemos hacer con nieve, incluso lo podemos hacer durante todo el año porque tenemos la excusa perfecta. En nuestra sección de viajes hemos decidido acercarnos hasta ese lugar porque nos gusta su enclave, nos gusta el entorno, nos gusta absolutamente todo, y más ahora que, como decimos, la excusa la tenemos que ni pintada por esa muestra que lo que contiene es los 25 años de todo el proceso de restauración que ha llevado consigo, ¿no? En él se han implicado prácticamente todas las instituciones, desde el Estado, la comunidad, el propio Ayuntamiento de Rascafría, las asociaciones también de amigos de El Paular, y nos vamos a interesar por lo que es el edificio en sí, porque se ha rehabilitado desde el pórtico de acceso a la cartuja, la portada medieval de la iglesia, su claustro mayor, una reja de hierro forjado que es muy importante porque separaba los distintos estamentos de los frailes, las sillerías, bueno, pues que merece la pena todo ese fabuloso monasterio que es. Y además nos encontramos también con la parte pictórica dentro de la restauración, porque se han recuperado toda una serie de cuadros de Vicente Carducho.
Ajá.
Así es que lo tenemos que ni pintado para acercarnos allí. Además, la exposición es todo el año, ¿eh?
O sea, que tiempo, tenemos todo el 2014 por delante para
que
elijamos
esta estación
muestra
también.
Bueno, vemos esa muestra y siempre nos podemos pasar por ahí por el monasterio para sumarnos a las visitas que realizan los propios frailes, y te cuentan toda la historia de la cartuja, cómo es su vida, y cómo son las celdas donde ellos viven.
Claro, haremos esa paradita en esa sección en la que nosotros nos convertimos en viajeros. Esa va a ser la representación, diríamos, de nuestra Comunidad de Madrid, pero la idea es viajar más lejos, si cabe, y bueno, pues llegar hasta Marruecos.
Sí, la idea es algo parecido a un rally y tiene, pues yo creo que todo el contenido que tanto nos gusta y que es el de la aventura, y un añadido que es aventura solidaria. Estamos hablando de la segunda edición del Oasis Ride, que consiste en 8 días... para recorrer las tierras marroquíes y hacerlo a bordo de pequeños utilitarios antiguos de los años 80 y de los años 90. Eso significa que hay que poner a prueba pues esa fortaleza física y mental de los que quieren participar en esta aventura y además la mecánica que supuestamente puedan tener los coches. O sea que todo esto tiene su... La parte solidaria pues tiene que ver con una ONG que es Felicidad Sin Fronteras, porque en este recorrido donde los participantes solo pueden llevar brújula, mapa y una especie de libro de ruta, de lo que se trata es de que lleguen al lugar. ¿Sí? Luego ya... el cómo, en qué circunstancias, el no, o sea, aquí
es secundario.
No, es secundario, exactamente. El caso es que lleguen, y sobre todo porque durante todos esos 8 días de recorrido, pues el paisaje es muy cambiante, ¿no? Desde el norte de África, el medio Atlas, zonas de dunas. La experiencia esta de dormir en el desierto y contemplar desde allí un estupendo amanecer. Y como decíamos, esa parte solidaria que es la más importante, y es que consigo llevan mucho material. 20 kilos que se dividen entre 10 de material escolar, 10 de ropa de abrigo. Y es la primera vez, es la novedad que se incorpora en esta segunda edición del Oasis Raid, es que también se va a llevar material para minusválidos. Eso quiere decir que se pueden portar muletas, sillas de ruedas, prótesis o calzado especial. Sí, sí. Todo es válido en esta aventura en la que todavía los participantes pueden apuntarse hasta el 17 de marzo.
Pues venga, lo dejamos ahí.
La de Móstoles se puede llevar.
Se puede llevar. Necesitaremos para el camino algo.
Estoy sorprendido con esa mortadela de Móstoles.
No me puedo creer que no hayáis probado la mortadela de Móstoles. Yo hago un llamamiento a todos aquellos que hayáis comido alguna vez mortadela de Móstoles, que a mí me encanta la mortadela de Móstoles.
¿Has probado?
¿Pero la he probado? Soy
fan. Es que la compro habitualmente en el súper.
De la mortadela de Móstoles. Es que está buenísima. Sí, sí. Ese saborcito ahumado es una delicia. Yo aprovecho para decir que todos aquellos que hayáis probado esa mortadela de Móstoles, nos lo comentéis, por ejemplo, a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid. Traeré un día, traigo mañana o pasado, que me queda muy poquita en casa.
Per fare la prima colazione, es decir, para desayunar.
Hombre, sí, yo... te puede ir como el buffet libre de los hoteles. Claro.
A mí me gusta más para merienda-cena, pero también para el aperitivito, que es lo que nos
si
corresponde a nosotros.
Por la mañana, pues
yo
claro,
lo hago.
Porque siempre lo asociamos en lonchas, ¿no? Para hacer un sándwich. Pero aquí
esta es la de cortar.
Se puede cortar en taquitos.
En taquitos. Uh-huh. Sí, porque habitualmente te venden como una rodaja muy, 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 muy gorda, ¿vale? Como es tan grande la mortadela, te hacen una rodaja gordota y de esa rodaja salen 4. O sea, 4 cuartos. Tú llevas un cuarto y te dura. Sí, sí, sí. Te dura bastante, así que un día traeré un cuartito de estos para que la degustéis.
Juanjo, está boca
libro sobre la mesa. Juanjo Ceballos tampoco ha comido nunca mortadela de Móstoles. Mira, no entiendo
neófitos.
Cómo no la habéis probado, ¿eh? Pero yo me encargaré de que probéis la mortadela mostoleña, que está muy buena. Libro sobre la mesa en nuestra biblioteca. Y te veo mirando fotografías.
Muy absorto en las fotografías y esta en concreto, efectivamente. Esta mujer, fijaos, Constancia de la Mora, era una aristócrata en la Guerra Civil. Era comunista, redomada, aristócrata y mujer del jefe de la aviación republicana. Bueno, vemos aquí a Hemingway también, a Hoover, vemos también a Passionaria, una serie de fotos históricas. Las ha reunido en este libro que tenemos en nuestra biblioteca. Es un ensayo histórico que es una biografía reconstruida. Y Jorge Martínez Reverte, que por cierto fue el primer director de esta emisora, lo tendremos aquí dentro de un ratillo, pues tenía la duda de si hacerla novelada o hacerla en forma de ensayo. Y ha recopilado toda la información de, precisamente, fijaos, un inmigrante comunista finlandés y homosexual. Tuvo problemas por ser homosexual con el Partido Comunista. Se vino desde Estados Unidos a participar aquí en la guerra en las Brigadas Internacionales. Fue un héroe, liberó a 300 prisioneros en un episodio de la Guerra Civil. Y su vida ha sido reconstruida paso a paso, como digo, por Jorge Martínez de Reverte en esta biografía ensayo que se titula, como veis, Guerreros y Traidores de la Guerra de España a la Guerra Fría, editado por Galaxia Gutenberg. Yo lo recomiendo para todos los que tengan interés en la Guerra Civil porque es una fuente inagotable de documentos y, como estamos viendo aquí, un excelente material fotográfico, entre otras cosas.
Son preciosas esas fotografías, claro, muy realistas. Sí. Además, en nuestro efecto Tesla, por cierto, también nos vamos a contar que hoy es que este es el año de la biotecnología en España. Y vamos a interesarnos precisamente por qué es esto de la biotecnología y cómo nos ha ayudado en nuestro día a día.
Nos ponemos en marcha.
Sí.
Vamos a recorrer la Comunidad de Madrid. Salimos a la calle. Os recordamos que es obligatorio el uso de cadenas en los puertos de Navacerrada, Cotos, Morcuera, Canencia y Navafría.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y que desde Emergencias Madrid nos recomiendan no viajar en vehículo particular, sobre todo si lo hacemos, si es imprescindible, si no tenemos más remedio que coger el vehículo, llevar cadenas y saber colocarlas.
Fundamental, que llevarla solo en el maletero no sirve de nada. La unidad móvil nos está esperando ahora mismo en un punto muy concreto de Madrid. Hoy nos hemos querido acercar a la primera empresa española especializada en bodas para gays y lesbianas. Se llama Over the Rainbow. Hay un equipo tras esta iniciativa que se encarga de la producción, la organización, la decoración, el protocolo, el catering y la fiesta.
Y hoy vamos a conocer cómo se prepara, por ejemplo, la boda de dos chicas, dos enamoradas, dos moteras que se van a casar, están preparándolo todo, su pasión por la Harley las llevó a encontrarse y ahora, pues nada, su relación va sobre ruedas, ya ha decidido dar el sí quiero. Se van a casar en Valencia,
sí,
pero esta empresa, Over the Rainbow, tiene sede aquí en la Comunidad de Madrid, en la Ciudad de Madrid, en la calle Maratón número 11, y están haciendo los preparativos de este enlace que nos imaginamos en esta... en esta boda
va, un denominador
va a tener mucha presencia el mundo de la moto, eso creemos.
Sí, la verdad es que en moto no, pero en bici, ya que hoy hemos hablado de esa iniciativa de Coslada y os lo vamos a contar a partir de las 12:30, en la que en Coslada se va a celebrar San Vicentín, en bici, decía yo, veo a dos novias montadas directamente en esas bicicletas y paseando por la orilla de la playa. Es una de las fotos que he encontrado precisamente en la página web de esta empresa que hoy queremos conocer un poquito más, Over the Rainbow. La unidad móvil nos espera en su sede con Gloria Talavera y con Ángel Silgo. Gloria Talavera, muy buenos días.
Hola, buenos días. Y estamos aquí en la mesa donde se reúnen todos los creativos dando vueltas a las ideas de sus clientes para que todo salga a la perfección, a la medida de lo que han querido los contrayentes. Es una empresa, como podéis comprobar, que tiene disponibilidad en todo el país. Ha nacido hace 3 meses y estamos con uno de sus creadores, con Ángel Hidalgo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Gloria. ¿Qué tal? Hola, buenos días a todos.
Muy buenas, Ángel.
Agencia, decíamos, que viaja a todo el país para que esos contrayentes hagan la boda de sus sueños, ¿no?
Nosotros vamos donde nos llamen, a todas partes.
Uh-huh. Es la primera, decíamos, además, agencia especializada en bodas para gays y lesbianas. Y os cuentan algunos de los clientes que en algunas ocasiones han tenido problemas, ¿no?, a la hora de contratar los servicios precisamente por ser gays o por ser lesbianas.
Pues sí, en efecto, esto ya en alguna ocasión lo he comentado cuando se han preguntado ¿y por qué nació Over the Rainbow? Pues en realidad nació, había evidentemente un nicho de mercado que estaba por cubrir, se nos ocurrió que podíamos intentarlo, pero es que aparte de eso ya llegó, por dos canales distintos nos llegaron noticias de que dos parejas tuvieron problemas, una pareja de chicos y una pareja de chicas, a la hora de elegir, sino de celebrar la boda en el espacio que habían elegido. En un principio les dijeron que sí, pero después resulta que con el tiempo, en un tiempo muy cortito, en sendos espacios inventaron sendas excusas. Uno dijeron que sí por normativa, tenían que acometer unos trabajos y tal. Total, que al final quedó claro, que medianamente claro, que es que no querían que celebrasen allí su fiesta o su boda por el hecho de ser homosexuales.
Claro, y vosotros ya esos trámites se los ahorráis, ese mal rato también a los novios y a las novias, y estáis preparando una boda, decíamos, en Valencia, con dos mujeres muy especiales, que les gusta vivir la vida a bordo de una Harley, ¿no?
Absolutamente. Nosotros esos trámites se los evitamos. Nosotros damos un servicio absolutamente integral en la medida de presupuesto, porque nos ajustamos a él, y en la medida de lo que los contrayentes quieran. O sea, nosotros podemos empezar tramitándoles toda la documentación, que es labor tediosa, hasta el viaje de novios. O sea, desde ese punto hasta el otro, todo. Catering, boda, fiesta, decoración, fotógrafo, fotocall, si lo quieren. Les hacemos un making of en una web con acceso para todos los invitados, invitaciones, diseño, un follow-up de la contestación de los invitados. Y sí, Estamos preparando nuestra primera boda, es una boda muy especial, que yo creo además va a ser muy bonita, es una boda de dos chicas, de Sofía y María, que se van a casar en Valencia, son moteras. Quiero romper desde aquí la idea preconcebida de, uy, dos chicas lesbianas, moteras, como que, oh, no, son, o sea, son dos chicas absolutamente dulces, absolutamente, son encantadoras, es que la primera idea que se te viene es que es como dos chicas muy fuertes, rudas, nada, absolutamente, diametralmente opuesto a la realidad. Y sí, es una boda que va a ir ambientada en el mundo de la moto. Nosotros se lo propusimos porque sabíamos que era una de las cosas que a ella le gustaban y estamos trabajando en ello.
Pero vamos a conocer a una de las novias, Sofía. Perfecto. ¿Qué tal? Enhorabuena, bienvenida.
Hola, muy buena, Sofía.
Hola,
gracias. Enhorabuena.
Gracias.
Estamos deseando conocer algunos de los detalles, aquellos que se puedan desvelar. ¿Cómo va a ser la boda de Sofía y María?
Bueno, la boda de Sofía y María va a ser en Valencia. Básicamente lo que pasó fue que no teníamos muy claro lo que queríamos hacer y nos enteramos pues de esta empresa a través de internet, y como tenemos un grupo de moteros y teníamos y nos gustaban las motos, no teníamos ni idea de lo que podíamos hacer. Entonces pues justo ellos nos han propuesto en nuestra primera reunión, que han venido a Valencia, nos han propuesto pues ambientar lo que es la boda en el mundo de las motos. Nos encantó. Entonces nos presentaron varios lugares y un de ellos, lo que más nos gustó, pues un antiguo molino que está en el campo, muy cerca de Valencia, y nada, ahora a final de mes pues vamos a aceptar los detalles y ver la propuesta final.
Bueno, además, Ángel, contáis con Personal Shopper, encantados y encantadas de acompañar a los novios y a las novias a buscar el vestuario adecuado. En el caso de María y Sofía, ¿lo tienen claro?
Flavia, que es la que se ocupa de ello, todavía no ha tenido noticias de que tenga que acompañarle. Nosotros tenemos todo, tenemos Personal Shopper, tenemos de todo, y lo que no tengamos, si los contrayentes lo quieren, lo buscamos y te garantizo que lo encontramos, y si no, lo fabricamos, lo que sea. Todavía no sabemos, pero vamos, creemos que la indumentaria en este caso no va a ser complicada, porque si son moteros, es ahora, a final de mes tenemos otra reunión y les vamos a proponer, entre otras cosas, la forma de llegar, y evidentemente si van a llegar en moto, que van a ser las últimas, porque todavía muchos detalles que ellas no saben, que los hemos parido en la última reunión, el último brainstorming que hemos tenido, se los vamos a presentar a fin de mes, y pues una de las ideas que hay es que lleguen en moto, y evidentemente la indumentaria tiene que ser la adecuada.
Sí, ¿vamos a avanzar algo más de lo que habéis debatido aquí con todo el equipo creativo?
Sofía, esto os tendríais que enterar a fin de mes, pero bueno, ya vamos.
Venga, la magia de la radio, Sofía, venga, te vas a enterar.
A ver, todo el espacio, va a... Todos los que tengan moto van a ir en moto, es lo que vamos a proponer. Los que no la tengan van a estar esperando en línea de meta, que es donde la línea de meta es donde va a estar el oficiante, que es un administrativo del ayuntamiento de la localidad, que está capacitado para ello, va a ser la línea de meta, ahí se va a celebrar. Todo va a estar decorado en el ambiente de moto, va a haber boxes, va a haber mecánicos, mecánicas, y no adelanto más.
Uy, qué bonito.
¿Te parece, Sofía? ¿Te está gustando esto?
Sofía, ¿qué te parece?
Hay cosas que todavía no lo sabía, ¿eh?
Claro, por eso, quiero primeras reacciones.
Habíamos quedado para final de mes y hay cosas que todavía lo estoy descubriendo ahora, pero me gusta, claro.
A mí me encanta la idea.
Bastante. Sí, muchísimo. Yo estoy encantada. La boda va a ser el 21 de junio y que ya también va a estar solecito, que podemos disfrutar de la piscina y todo. Y bueno, vamos a ver cómo termina esto.
Pues chicos, así se planifican las bodas en Over the Rainbow. Es una agencia especializada, decíamos, en bodas para gays y lesbianas, que ha nacido hace tan solo 3 meses. La primera boda será la de María y Sofía, el 21 de junio en Valencia. Así que ha nacido ese primer wedding planner gay de España, con un equipo creativo que está deseando también preparar bodas muy especiales. Por si alguien nos escucha, esa página web donde van a encontrar además toda la información.
Perfecto. Pues ahí están esos datos que, desde luego, que nos van a venir muy bien, datos prácticos, esa página web además en la que encontramos todas esas imágenes que nos ayudan en muchos casos a tomar la decisión. Sofía, que vaya todo muy bien y que seáis muy felices.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Un beso fuerte.
Chao. Y hasta damos, luego. Desde luego, también las gracias a nuestros compañeros, a Gloria Talavera y Ángel Silgo, la unidad móvil de Onda Madrid, que nos ha acercado un poquito más esta realidad, la de la primera empresa española especializada en bodas para gays y lesbianas, que se llama Over the Rainbow. Gloria, gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nuevo servicio Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
Atención, Lobato, porque Miguel entra a los boxes de Ford Motorcraft.
Efectivamente, sigue instrucciones de su ingeniero jefe, tiene que pasar la ITV. ¡Guau! ¡Vaya equipo! Se la han pasado totalmente gratis y solo ha pagado las tasas.
Y mientras Miguel descansando en su motorhome.
Si quieres tener un servicio de competición a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato, y que no te cuenten cuentos.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Y además, con Ford Financiación, paga tus operaciones de taller a plazo, sin intereses ni comisiones, con FCE Bank. Condiciones en Ford.es. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
Verás cuando les cuente a mis amigas que nos vamos de crucero.
Se van a morir de envidia.
Diles que es un ofertón, que hay ofertas de hasta un 60% de descuento.
No, no, eso no se lo digo.
Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Hasta un 60% de descuento, pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Reserva tu crucero hasta el 17 de febrero desde 60 euros. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFC.
Onda Madrid.
Diez y 33 minutos, seguimos los de hoy en Madrid. Nieva en Las Rozas a esta hora, desde el 112, Comunidad de Madrid. Nos recuerdan que si circuláis por esa zona, utilicéis el transporte público.
Hay que hacerlo, de verdad que es importante por vuestra seguridad. Estamos en unos días, desde luego, complicados, con mucho viento, con mucho frío, con nieve, con lluvia. Nosotros vamos a mirar el calendario y nos vamos a fijar no solamente en estos días, sino en todos los del 2014, para descubrir que el Parlamento lo ha declarado Año de la Biotecnología en España. El dato, obviamente, no se nos podía pasar por alto en este efecto Tesla, y por eso nos hemos puesto manos a la obra para saber más de este pequeño gran cajón desastre gracias al cual nuestra sociedad está avanzando. Fue en 1919 cuando el ingeniero húngaro Karl Ekeri utilizó el término por primera vez, y por eso más de uno le considera directamente como padre de la biotecnología.
Que no es más que la relación entre la biología y la tecnología humana. Si sabemos que así nos quedamos más o menos igual, pero pongamos ejemplos más prácticos, ¿vale? Me voy a intentar explicar mejor.
Sí.
Y es que productos biotecnológicos forman parte de nuestro día a día. Por ejemplo, se me ocurre ese edredón tan calentito en el día de hoy, en cuya etiqueta leemos claramente que es apto para alérgicos. Por ejemplo, ese tejido funcional se ha conseguido gracias a la biotecnología. Igual que esa ropa que nos aleja de los mosquitos, o la que nos protege especialmente de los rayos solares.
Algo que también podemos conseguir con ciertas pastillas. Seguro que habéis escuchado hablar, o lo mismo, hasta habéis probado esas píldoras que nos ayudan a estimular las defensas naturales a la hora de protegernos de la radiación solar o a frenar la oxidación de nuestro organismo. Es lo que conocemos como cosmecéuticos, y que han aparecido también gracias a esa biotecnología. Comprenderéis, por tanto, que queramos saber mucho más al respecto, y lo hagamos con la ayuda de Jorge Barrero, que es el adjunto a la presidencia de ASEBIO, la Asociación Española de Bioempresas. Jorge, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas, Jorge.
Biotecnología. A lo mejor no estamos muy acostumbrados al término, pero sí a utilizar muchos de los productos que se han conseguido desarrollar gracias a ella.
Pues efectivamente. La verdad es que la biotecnología es una revolución invisible que está ya transformando nuestras vidas desde hace mucho tiempo. La medicina, la alimentación, incluso la energía, que ahora mismo utilizamos y cada vez más en el futuro, pues se sirve también de desarrollos que vienen de la biología y de entender mejor cómo funciona la vida y de aplicarla a resolver los productos, y, o sea, los problemas que tenemos como civilización, ¿no?
Porque todo parte precisamente de esas cuestiones más naturales, ¿no? Diríamos, el elemento importante, el fundamental es la biología, uh-huh. y a partir de ahí vamos buscando posibilidades y con qué podemos complementarla.
Eso es. En realidad, la vida en la Tierra pues, ha desarrollado muchísimas soluciones para problemas pues que tienen los organismos en su entorno, ¿no? Los microorganismos, las bacterias, las levaduras y también los seres vivos superiores, las plantas y los animales. Ahora conocemos el lenguaje de la vida, conocemos ese lenguaje de la genética, del ADN, y somos capaces de reutilizar esas soluciones para resolver nuestros propios problemas, para producir nuevas fuentes de energía, como los biocombustibles, para desarrollar medicamentos más eficaces contra enfermedades muy graves, como el cáncer o el SIDA, que están siendo desarrollados con biotecnología, o para producir nuevos alimentos más seguros o con nuevas características.
Y para que conozcamos más estos avances, para que os acompañemos en este año de la biotecnología, habéis desarrollado una aplicación para que la biotecnología sea cercana para todos nosotros y también nos enteremos de los avances y todas las actividades que habéis preparado para este año, ¿verdad, Jorge?
Bueno, eso es. La verdad es que lo que primero que nos gustaría que conociera la sociedad española es que España es una potencia mundial en este campo, que uh-huh. tenemos uno de los sectores más avanzados de Europa y yo diría que del mundo, y que esto es gracias a que tenemos una muy buena ciencia y una investigación que se ha hecho en los últimos 30 años en España muy potente, seguramente heredera de uno de los padres de la biotecnología moderna, que en realidad es Severo Ochoa, que es, digamos, una de las personas que ayudó a entender mejor el código genético y que era español. Y a partir de Severo Ochoa hay una escuela que llega a España y que pues consigue poner a nuestra biología entre las de mayor calidad del mundo, ¿no? Y gracias a esta ciencia buena, pues en los últimos 15 años se ha desarrollado un tejido de empresas innovadoras, que son estas empresas de biotecnología que son las que constituyen a Sebio, la asociación. Y ahora, en este año, por fin hemos conseguido que el Parlamento declare 2014 como año de la biotecnología, pues queremos que el ciudadano conozca mejor estas empresas que están generando empleo, que están generando productos de alto valor añadido y exportando, y que pueden ser uno de los pilares de la recuperación de nuestra economía.
Jorge, has dicho ciencia buena, me ha llamado uh-huh. la atención.
Pues sí, la verdad es que debemos estar orgullosos de nuestra investigación. España pues ha hecho muchas cosas mal en los últimos 30 años, pero ha hecho alguna bien, y en realidad la investigación española, que ahora está sufriendo tanto por los recortes, se había conseguido posicionar en el top 10 mundial desde una posición de partida prácticamente irrelevante al inicio de la democracia, ¿no? Entonces es un gran activo que tenemos como sociedad y como cultura también, y bueno, hay que trabajar ahora para evitar que todo esto se pierda, ¿no?
Entonces tenemos esa aplicación, Invest Bio App, ese calendario digital. Nosotros, bueno, pues nos lo descargamos y nos van a ir llegando mensajitos todos los días del año.
¿Cómo va esto?
Eso es, bueno, el reto que nos planteamos, como nosotros somos, aparte de que trabajamos en la biotecnología, estamos enamorados de la biotecnología, nos planteamos el reto de que todos los días del año había una buena razón para pensar en biotecnología. Entonces hemos tratado de ligar un proyecto a una efeméride o a una conmemoración que haya cada día del año, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre. Y la verdad es que, bueno, ha sido un reto divertido, nos ha dado algunos quebraderos de cabeza, pero lo hemos conseguido. Por ejemplo, hoy se celebra la Jornada Mundial del Enfermo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues aprovechando ese efeméride, pues en nuestra aplicación puedes conocer lo que está haciendo la biotecnología para avanzar hacia una medicina más personalizada, uh-huh. para conseguir que en función de nuestro perfil genético, el médico pueda optar por un tratamiento u otro de una determinada enfermedad. Esto ya es un hecho,
sí,
en el caso del cáncer, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Es decir, que cada persona responde de manera distinta a una quimioterapia, y ahora los médicos, antes de elegir qué tratamiento es mejor para ti, te analizan tu perfil genético. Pero en realidad, en el futuro, puede ser que esto ocurra igual pues cuando tenemos un dolor de cabeza. A algunos nos sienta mejor el ibuprofeno, a otros el paracetamol. Pues seguramente pues haya una base genética en todo esto y dentro de pocos años podremos saber qué es lo que nos conviene más gracias a entender mejor nuestra genética y nuestra biología, ¿no?
Uh-huh. En ese calendario son muchísimos los días, desde luego, que tenemos a lo largo de todo un año, pero ¿cuáles serían los días más especiales? Así, aquellos que tú digas, estos son los imprescindibles.
Es un poco difícil, la verdad, porque, como te digo, la biotecnología es tan diversa que es difícil elegir un día, y además hemos intentado hacerlo a veces de manera, no sé, muy... buscando la curiosidad o incluso el humor en algunos, en algunas fechas, y otras pues poniéndonos más serios, ¿no? No sé, hace poco se celebraba la efeméride correspondiente a la crisis del petróleo del año 73, ¿no? Pues bueno, pues en ese día pues hablábamos de biocombustibles, ¿no? De cómo podemos buscar una economía alternativa a la economía del petróleo usando residuos vegetales que podemos transformar en gasolinas, en diésel, pero también en plásticos, ¿no? Uh-huh. Ese es un día. Otro día pues hablaremos de medicina, mañana puede ser que sea de alimentación, de medio ambiente. Hace poco también otra efeméride relativa a las cuevas de Altamira, pues intentamos dar a conocer una aplicación desconocida de la biotecnología, que es la biorrestauración, ¿no? Uh-huh. Se utilizan microorganismos para proteger edificios históricos de precisamente otros microorganismos que atacan a la piedra o las pinturas, ¿no?
Qué curioso.
Entonces hay muchas cosas. Todos los días hay un proyecto que contar.
¿Y qué retos tiene por delante la biotecnología, Jorge?
Bueno, en realidad tenemos como país, como comentaba, el primer reto es intentar mantener la calidad de nuestra ciencia, porque sin ciencia buena es imposible tener luego esta economía basada en el conocimiento. Y como sector, pues ahora mismo, pues las empresas de biotecnología que han seguido generando empleo durante todos estos años de la crisis empiezan a notar también síntomas de fatiga, ¿no? Porque estas empresas son muy dependientes de la financiación de los inversores, y bueno, pues como todo el mundo sabe, pues en estos años ha sido muy complicado conseguir financiación en España de bancos o de otro tipo de fuentes de inversión, ¿no? Y ahora estamos quizá en el momento de nuestra historia como sector, donde tenemos proyectos más maduros, más capaces de competir en el mercado internacional, pero también nos falta un puntito para llegar a la meta, ¿no? Estamos como en aquel mundial en el que Carlos Sainz se quedó sin gasolina a 50 metros de... Ajá. Estamos tratando de arrancarlo, en realidad, tratando de arrancar el sector.
Bueno, yo creo que vamos a conseguir arrancarlo, y la verdad es que esta labor que se va a hacer durante todo este 2014 es positiva, porque también os acerca un poquito más al ciudadano de a pie, sabe qué es lo que estáis haciendo, porque es verdad que muchas veces pues nos beneficiamos de todos los avances que hay, pero no somos conscientes de realmente quiénes son las personas que consiguen sacarlo adelante. Y vosotros, además de esta aplicación, pues buscáis ese conocimiento también por parte de los más pequeñajos. He encontrado por ahí a la familia Cromosoma, que creo que también hace de las suyas para conseguir que los niños entiendan la biotecnología.
Bueno, sí, la verdad es que se vio desde que nació. Este año celebramos nuestro 15 aniversario, estamos en plena adolescencia ya. Sí, desde que nació la asociación tuvo muy en cuenta que sin el ciudadano, sin escuchar al ciudadano y sin también tratar de explicar al ciudadano, pues no es posible avanzar, ¿no? Tenemos una gran dificultad en la biotecnología frente al otro gran vector, digamos, de desarrollo tecnológico, que son las tecnologías de la información, porque tú todo el mundo sabe que, bueno, que tienes un smartphone y utilizas una determinada aplicación informática, o usas el ordenador, o incluso la consola o la televisión, y todo el mundo es capaz de entender que detrás hay tecnología. Uh-huh. Sin embargo, cuando tomas una pastilla o llegas a casa y hay un alimento que está en buen estado, que tiene unas nuevas propiedades, o incluso estás arrancando tu coche y dentro va un combustible que se ha fabricado de manera alternativa al petróleo, todo esto no se percibe, ¿no? Entonces, de alguna manera, no tenemos esa ventaja de poder tocar o de poder entenderla, de interaccionar directamente con la tecnología, como ocurre en el caso de la informática, ¿no?, de las tecnologías de la comunicación. Entonces, bueno, el reto es hacer visible toda esa ciencia que hay detrás de todos esos productos que ya de manera cotidiana empleamos y que son productos biotecnológicos, ¿no?
unos productos que están en nuestro día a día, que los podemos tener en casa, que los podemos encontrar cuando vamos a un hospital, como decimos, o cuando vamos a una tienda a comprar un traje o una falda, una camisa especial. Yo hablaba, por ejemplo, del tema de los repelentes, ¿no? Esas telas que efectivamente, oye, pues nos protegen un poquito y hacen esos mosquitos nos dejen un poco más tranquilos, cosa que agradecemos profundamente. Pues todo eso se consigue gracias a estos avances en el mundo de la biotecnología. Año aquí en España de esta materia y, lógicamente, bueno, pues nosotros queríamos saber más de ello en este Efecto Tesla. Jorge Barrero, adjunto a la presidencia de ASEBIO, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros por ayudarnos a contarlo.
Y que disfrutéis de vuestro año, ¿eh?
Muy bien, 15. Así lo haremos.
Además que cumplís como asociación la niña bonita.
Sí, eso es.
Y recordamos que la aplicación la podéis encontrar en Google Play, InvestBio, ahí, muy fácil, os la descargáis. Y nada, muy pendiente de esos avisos que nos vais ofreciendo. Un abrazo, Jorge.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Adiós.
Nuestro teléfono, 91-512-8400, 91-512-8400.
Ya está aquí la semana más esperada del año. Llega la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. La mejor oferta en cruceros y con las mejores condiciones. Hasta un 60% de descuento pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. No dejes pasar esta oportunidad y súbete a bordo de nuestros cruceros. Haz tu reserva desde 60 euros antes del 17 de febrero. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFCS.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias A David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias A David, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de 1 y 2 dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Onda Madrid. En el barranco del lobo hay una fuente que emana. Sangre de los españoles que murieron por la patria, pobrecitas madres con todo.
Pues hoy en nuestra biblioteca tenemos un nuevo ensayo histórico centrado en la Guerra Civil Española. Lo ha escrito un autor que es además toda una autoridad en la materia.
Guerreros y traidores de la Guerra de España a la Guerra Fría. Sergio, es el título de este nuevo libro que incluimos en nuestra biblioteca, de Jorge Martínez Reverte.
Que no necesita presentación, pero vamos a recordar, por ejemplo, su periplo. Periodista, historiador, novelista, colaborado con numerosos periódicos y revistas, como Posible, Ciudadano, Triunfo, Cambio 16, El País. Ha trabajado para la agencia Piresa y ha sido nuestro primer director de aquí, de Onda Madrid. Director de informativos no diarios también de Televisión Española. Es autor de varias novelas, de libros de investigación histórica centrados en la Guerra Civil, como habéis dicho. Ha recibido el premio Ortega y Gasset en 2009, también el Tennessee Moyes al mejor ensayo internacional en 2006. Y todos conocemos sus novelas de la saga de Julio Gálvez, por ejemplo. Aquí lo tenemos, Jorge. Buenos días, bienvenido a tu casa de nuevo.
Hola, muy buenos días.
Muy buenas, Jorge.
Bien hallados.
Bueno, es la biografía de un inmigrante comunista finlandés y homosexual que se incorpora a las brigadas internacionales. ¿Por qué elegiste un personaje, este personaje, con estas características tan concretas, Jorge?
Bueno, porque representa la vida de muchas gentes. Fueron unos años muy convulsos en Europa. Este es un hombre que llega de la inmigración finlandesa a Estados Unidos huyendo sus padres de la represión en Finlandia, crece como comunista y como sindicalista en los años más duros de la depresión del 29 y luego viene a España a luchar en las brigadas internacionales. Aquí encabeza hazañas realmente espectaculares y luego su vida también continúa con unos periplos tremendos, marcado por su condición de homosexual, que no era algo muy popular en aquellos tiempos, ni aquí ni en Estados Unidos.
Y mal visto incluso en el Partido Comunista, ¿no?
Sí, desde luego el Partido Comunista era tan machista y tan homófobo como todo, casi todas las demás organizaciones políticas, ¿no? Eran tremendos con eso, no lo toleraban.
Sí, sí. Dices, Jorge, que has preferido hacerlo, este libro, con otro tono, hablando de los alrededores de la guerra, ¿no? Unamuno hablaba, por ejemplo, de la intrahistoria. Por ejemplo, Trapiello, Andrés Trapiello, también ayuda a explicar la gran historia a través de novelas, sobre todo la última, ¿no?, de la memoria histórica. ¿Estás de acuerdo con esta filosofía?
Bueno, yo me diferencio, Trapiello me gusta mucho, pero me diferencio de él en que yo prefiero hacer, no mezclar en absoluto la ficción con la historia. Puede ser que algún día lo haga, no lo sé, pero vamos, de momento prefiero ceñirme a lo que es pura historia.
Bueno, has mencionado ya, así por encima, que nuestro protagonista llevó a cabo una auténtica hazaña de guerra, liberó nada menos que a 300 prisioneros.
Sí, él estaba dentro de un grupo de guerrilleros que habían creado los agentes soviéticos en España, y entonces en Almería estaba en aquellos momentos uno de esos grupos, y lo mandaba a Alto, porque el anterior jefe había muerto en un enfrentamiento con las tropas franquistas. Entonces a Alto encabezó un grupo de 30 guerrilleros, casi todos españoles, pero había varios finlandeses y algunos americanos, y desembarcaron de noche en Karchuna, que está al lado de Motril, tomaron el fuerte, liberaron a 300 prisioneros republicanos del Frente Norte y los condujeron con vida hasta las líneas republicanas de nuevo. Algunos de ellos se tuvieron que quedar para proteger la retirada de los atacantes y de los liberados, y pasaron un auténtico calvario para volver por el mar hasta sus líneas.
Bueno, aquí estuvieron, por la parte leal a la República, grandes escritores, ¿no? George Orwell, Malraux, John Dos Passos, Ernest Hemingway. De estos dos últimos, presentes precisamente en tu libro, de Dos Passos dices que es un escritor con mucha hondura, y de Hemingway que era un gran vendedor.
Era un gran vendedor, y aquí estaba vendiendo. Hombre, era muy buen escritor, pero yo creo que era mejor periodista y escritor de cuentos que novelista. Entonces, aquí, para vender bien, sobre todo los escritores norteamericanos, los periodistas norteamericanos que estaban aquí haciendo sus crónicas, llevaban un estilo muy propio de allí, que además se ha contagiado al mundo, afortunadamente, que era buscar siempre historias ligadas a personas. Buscaban héroes, y claro, buscaban héroes norteamericanos. Entonces, Hemingway encontró un personaje, que es el de Por quien doblan las campanas. Lo encontró en otra hazaña cometida por varios americanos y varios españoles, y algún finlandés también, y fue la voladura del puente de Albarracín. Ahí estaba William Alto, era uno de ellos.
Bueno, Albert, seguimos repaso, por ejemplo, por Alberti no se percibe una gran simpatía en este libro, ¿no, Jorge?
Bueno, la verdad es que es un autor al que yo respeto en algunas de sus obras, otras no me interesan mucho, y él no era una persona que me cayera demasiado bien. Aquí llevaba alguna especie de relaciones públicas para recibir a los escritores extranjeros, y organizaba, mientras Madrid estaba sitiado y bombardeado, y había hambre, sí. Él organizaba fiestas en un palacio confiscado a la familia Heredia Espínola, ¿no? Fiestas de disfraces incluso, ¿no?
Que quizás no era el momento, desde luego, ni el lugar.
Bueno, hablas incluso en este libro de turismo de guerra. No sé si los más ortodoxos se te van a echar encima.
Es un término peliagudo.
No, era así lo llamaban ellos. Esto lo encabezó un Luis Bolín, que era un hombre de la máxima confianza de Franco, y entonces captaba en Inglaterra y en Francia a damas de la alta sociedad, para que también lo hicieron con grupos de religiosas y tal, para visitar los lugares de la guerra. Esto era todavía en el año 38, o sea, la guerra estaba en pleno vigor, y lo llevaban a lugares donde habían tenido grandes hechos bélicos y matanzas de religiosos, por ejemplo. Entonces, pues los llevaban a ver Toledo, lo llevan a ver sitios donde se había sufrido mucho.
Bueno, importante también el material fotográfico que tenemos dentro de este libro. Vemos, por ejemplo, fotografías de Hoover, del jefe del FBI, que era un virulento homófobo, podríamos decir hoy, ¿no? De Hemingway, de Pasionaria. Y hay un personaje que estábamos esta mañana ojeando, observando a primera hora en el avance del programa, Jorge, Constancia de la Mora, comunista, aristócrata, esposa del jefe de la aviación republicana. Yo creo que merece una reivindicación histórica, al menos esta figura, ¿no?
Bueno, es una figura importantísima en la propaganda. Aquí ella también se dedicaba a atender a los corresponsales extranjeros, a guiarles, a ayudarles, y luego, después de la guerra, fue una propagandista muy intensa contra Franco y a favor de la República. Ella era comunista y en un momento dado ya también se enfrentó con otros exilados de otras ideologías.
Bueno, también mencionas el hecho determinante para el triunfo de Franco, de la dictadura, la no intervención de los británicos.
Sí, y además eso fue una guerra, fue una operación importante en la que jugó mucho la propaganda. Ahí intervinieron mucho los servicios británicos, la propaganda organizada desde el lado franquista por el duque de Alba, que entonces era también duque de Berwick y tenía unos grandísimos contactos en el Reino Unido. Entonces ahí inmediatamente llegaron todas las noticias de las matanzas de religiosos en Cataluña y en otros lugares, y eso volcó mucho la opinión pública inglesa en contra de la intervención en España. Eso dio una gran ventaja a Alemania. Alemania intervino todo lo que quiso, mientras que Inglaterra y Francia se abstuvieron de participar.
Bueno, conocemos a este personaje, a William Bill Alto. Queremos saber ya para acabar, ¿cómo fue su final? ¿Cómo acabaron sus días?
Bueno, él cuando se vio rechazado por el Partido Comunista, por su condición de homosexual, cuando se vio rechazado también para luchar junto a las tropas norteamericanas en Europa contra los nazis, entró en una espiral depresiva. Pero además había conocido a poetas de lo más refinado en los bajos fondos neoyorquinos, entre otros fundamentalmente a uno de los más grandes poetas del siglo XX, a Winston Hugh Oden. Y con ellos pues se corría en grandes juergas de drogas, de alcohol. Vino a Europa, le intentaron presionar para que delatara a sus ex camaradas. El FBI, él se negó, es un hombre que mantuvo la decencia hasta el final. Bien. Y ya todo fue una espiral hacia abajo hasta que murió casi solo en un hospital de la Beneficencia en Nueva York.
Bueno, pues hemos conocido a uno de esos protagonistas de Guerreros y Traidores, de la Guerra de España a la Guerra Fría. Jorge Martínez Reverte, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, un placer.
Adiós, hasta luego. Un libro que una vez más revisita una parte importante de nuestra historia, la historia de nuestro país, y nosotros aquí en Madrid muy pendientes de esa nieve.
Ajá, vamos a actualizar ahora mismito la información, la última hora, la sintonía de Onda Madrid, con mucha atención a cómo se circulan las carreteras madrileñas, muy complicada sobre todo el tráfico en esa A1 a la altura de San Agustín de Guadalís, cae la nieve y también tenemos constancia de algunos accidentes de tráfico.
Noticias, después seguimos.